Ayer jueves cerró el zoológico de Salto, que con casi 50 años de historia era el último de sus características en el país. Hacía 2 años se había tomado la decisión de no continuar con la reproducción de esos animales y la muerte de una leona la semana pasada motivó que se acelerara el proceso de cierre. En el predio actual, en la capital salteña, se establecerá un parque temático educativo para las nuevas generaciones, las que no comulgan con que los animales estén encerrados, según declaró el intendente Andrés Lima al diario El País. Los 750 animales de unas 120 especies que allí se encuentran serán trasladados, a partir de la próxima semana, a reservas naturales en Durazno, Flores y Tacuarembó. Esto incluye, por ejemplo, tigres de Bengala, aunque todavía no se sabe qué sucederá con la osa Eva, que nació allí en el zoológico de Salto. Esta decisión sirve como excusa para hablar de por qué se está procesando este cambio en los últimos años. ¿Es una cuestión de opinión pública o los zoológicos quedaron obsoletos también desde un punto de vista de la conservación? ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, o las ventajas de una reserva natural? Bueno, ¿qué les parece si lo charlamos con un especialista en el tema? Estamos justamente en línea con el naturalista Juan Villalba, quien es director del bioparque en Bopicuá, allí en Río Negro. ¿Qué tal? Buen día, Villalba. Un gusto saludarlo. ¿Cómo le va?
Del mismo modo, es un gusto para mí estar en comunicación con ustedes.
Anda por allí, ¿no? Anda por el bioparque Bopicuá, ahí en Río Negro.
Sí. Yo vivo acá en el bioparque.
Sí, es su casa.
Soy un
desde hace muchos años, ¿no? Sí, los oyentes tendrán presente que hemos hablado con usted en varias oportunidades. Rosario estuvo conversando hace poco con usted en la conversación, en el espacio de la conversación. En otra instancia estuvimos hablando aquí en perspectiva cuando se liberaron los pecaríes, ¿no? Porque allí llevan a cabo una tarea importante que tiene que ver con volver a los animales conseguir especies y hacer una gran labor de conservación también, ¿no?
Ese es el objetivo básico del bioparque, criar especies autóctonas y luego reintroducir o restablecer poblaciones que han sufrido la disminución en áreas naturales protegidas.
Ahí está. Bueno, ahí está. Ahora que ya conocemos y los oyentes tienen presente eso, lo que usted hace allí en el bioparque Bopicuá, voy directo a esta novedad, ¿no? Que señalábamos recién. Esta novedad de lo del zoológico de Salto nos lleva a hablar del fenómeno como tal. Ya hace años que los zoológicos tradicionales han, como uno podría decir, ido cayendo en desuso, ¿no? ¿Usted a qué lo atribuye? ¿A qué responde esto?
Bueno, en primer lugar, hay que hacer una precisión. Se ha instalado en nuestra región ese concepto de que los zoológicos ya no existen más, que son cosas del pasado, que están, en fin, fuera de moda, por decirlo gráficamente. Eso no es así. Actualmente hay 1.700 zoológicos, se están construyendo nuevos zoológicos en el viejo continente, en América del Norte. París remodeló uno de sus dos zoológicos hace poco, con un costo muy grande en euros. Se está proyectando un zoológico en Sudáfrica con una inversión de 5.000 millones de dólares, que va a ser un mega zoológico. Es decir, lo que sí están desapareciendo, y en eso estamos totalmente de acuerdo, son los malos zoológicos.
Ajá.
Yo siempre he dicho que el peor enemigo que tenemos, los buenos zoológicos o los que trabajamos bien en conservación, en cautiverio, son los malos zoológicos, porque esa mala imagen que da a veces un zoológico antiguo, con jaulas pequeñas, con cemento y rejas, el público muchas veces asocia que todos los zoológicos tienen esa misma característica, y no es así.
Lo que pasa es que capaz que se tiende a ver también al zoológico, se lo limita a ver como un lugar de, no sé, de entretenimiento, por ir a pasear con los chiquilines, y no se ve las dimensiones que tiene el trabajo del zoológico atrás, ¿no?
Muchas investigaciones científicas se desarrollan con los animales en cautiverio y luego son aplicables a la naturaleza. Yo, además de estar en el Bioparque Bopicuá, soy consejero y embajador de Loro Parque Fundación. Loro Parque es un zoológico en Tenerife que está considerado el número uno a nivel mundial por votación popular. Y, por ejemplo, hay un grupo de orcas desde hace ya unos cuantos años que se han reproducido, han nacido ya varios ejemplares ahí en el acuario. Están en condiciones muy buenas. Me dirán, no es el océano. Sí, no es el océano, pero tienen condiciones excelentes. Tienen piscinas de 15 metros de profundidad con agua climatizada, fría, porque agua del océano. En fin, las investigaciones que se han usado, que se han realizado en el Loro Parque sobre las orcas, han permitido aplicarlas luego las tecnologías, por ejemplo, para evitar colisiones con los barcos, poner un tipo de sirena que las orcas detecten esa sirena a tiempo y puedan evitar una colisión. Es decir, hay muchas investigaciones que se desarrollan con animales en cautiverio, que en la naturaleza es imposible a desarrollarlas, y luego tienen aplicación a programas de conservación en la naturaleza. Eso no se ve. Ajá. No se ve también la parte educativa que, si bien en algunos zoológicos de estos malos no se desarrolla, pero en otras instituciones serias sí se desarrolla. El bioparque, por ejemplo, ha recibido 40.000 niños en 18 años. El año pasado cumplimos 20, pero los dos primeros años no se recibieron visitas, pero a partir de 18 años tenemos 40.000 niños. Esos 40.000 niños han visto un cuendú, un tamandúa, hurones, lobos de río, animales que normalmente, aunque son muchas veces de escuelas rurales, no los ven porque son nocturnos, porque son huidizos. Los han visto, se sorprenden, nos preguntan, pero estos son de acá, porque seguro nunca los vieron. O, por ejemplo, poder ver un jaguar también, que es un gran felino, que lamentablemente se extinguió ya hace muchos años en Uruguay, y que le sorprende ver un animal que parece un tigre, o ver los yacarés. Entonces, yo me he encontrado con muchos de esos niños que las primeras épocas nos visitaron, que hoy ya son hombres y mujeres, y recuerdan muchas de las vivencias que tuvieron en el bioparque, porque también en eso debemos agregar algo, que se dice, bueno, hoy disponemos de tecnología, podemos ver imágenes, pero nunca es lo mismo la vivencia de verlo en vivo y en directo.
Sí, claro.
Ver las actitudes. Una imagen, por más bien lograda que esté, no transmite eso. Es algo mucho más frío, si se quiere. Y de hecho, han intentado hacerse zoológicos virtuales con proyección de imágenes y han fracasado. Ha sido un rotundo fracaso. Mientras tanto, los buenos zoológicos, los 1.700 zoológicos que estamos agrupados en la Asociación Mundial de Zoológicos y Acuarios, reciben 700 millones de visitantes por año, es decir, un 10% de la población visita los zoológicos. Es decir, quería dejar claro que los zoológicos no es una mala palabra, no están en extinción, porque cumplen una función importante. Muchas especies han sido salvadas gracias a la cría en cautiverio.
Ah, bueno, ese es otro aspecto que yo le iba a mencionar, ¿no? La conservación de especies es otra de los trabajos que se hacen en los zoológicos, ¿no? Porque hablamos de el factor educativo, obviamente, la investigación científica que se puede hacer, ¿no? Incluso para aplicar después en animales que estén libres, que estén en su contexto natural, pero también eso, la conservación como tal, también se da
en
el
zoológico. La conservación arranca a fines del siglo XIX en Nueva York. En Estados Unidos, debido a las masacres que se hicieron de bisontes, el bisonte había llegado a un estado casi de extinción. El zoológico de Nueva York inicia un programa de cría, se asocia con algunos zoológicos que tenían bisontes todavía y empiezan a criar en cautiverio bisontes. Hoy en día las praderas de Estados Unidos han vuelto a tener bisontes. Quienes visitan algunos parques nacionales del oeste de los Estados Unidos podrán ver manadas de bisontes como las viejas épocas. Esos bisontes fueron todos criados, o los antepasados, criados en cautiverio. Si no hubiera existido ese programa que se inició en 1895, los bisontes ya hoy serían cosa del pasado, una especie extinguida. Y como eso podemos citar muchas, no quiero usar el tiempo, pero podría ser una larga lista de especies que se han salvado en cautiverio y que se están repoblando áreas naturales con esas especies criadas en los zoológicos. Sin ir más lejos, tenemos acá, tienen ahí en Montevideo, yo estoy en Río Negro, pero el Parque Lecoq, que tiene una de las dos manadas más grandes a nivel mundial de antílopes Adax. El antílope Adax es un antílope originario del África subsahariana, de zonas desérticas, que fue exterminado porque es una zona donde hay guerras civiles y enfrentamientos que ha llevado a que lo extinguieron en la naturaleza. Quedan contados ejemplares. En Montevideo tenemos una de las dos manadas más grandes, la otra está en Estados Unidos, para en un futuro, cuando se restablezcan las condiciones de paz y de tranquilidad necesarias, pueda ser repoblado y volver a la vida libre, gracias a que hay estas poblaciones en cautiverio. Si no, el Adax también sería cuestión estaría en la lista de especies extinguidas. Es decir, eso es lo que muchas veces no se ve. Y también debemos decirlo, que a veces por razones presupuestales se busca cerrar los zoológicos, eso me refiero a la parte de las autoridades, se sacan un costo elevado, y muchas veces, porque para tener un zoológico en buenas condiciones hay que dedicarle un presupuesto adecuado. Y entonces, de una forma elegante, muchos han utilizado, no digo que sea el caso de Salto, no quiero, pero en Argentina particularmente hemos visto que algunos zoológicos se han cerrado, aduciendo esa sí, onda sí. Anti-zoo. Pero en realidad era por sacarse del presupuesto un rubro que querían usarlo en otras cosas, ¿no?
Yo le iba a plantear eso. A ver, usted hacía la distinción entre los buenos zoológicos y los malos zoológicos, ¿no? Y decía, bueno, lo peor para los zoológicos en general son esos malos zoológicos. ¿Cómo evaluaría en general o cómo diría que es la situación de los zoológicos que tenemos acá más comúnmente en Uruguay, ¿no? Estoy pensando en el zoológico de Salto, bueno, acá en el Divisa Dolores, lo que cuando se podía visitar todavía, ¿no? Porque sí quedan todavía 400 animales, ¿no?
Sí. De los zoológicos uruguayos, yo rescataría la estación de cría de fauna del Cerro Pan de Azúcar, el ecoparque Taliche y el bioparque Durazno. Esos han sido, particularmente estos dos últimos, han sido remodelados con una inversión muy importante económicamente. Debemos decir que la Intendencia de Durazno hizo una inversión muy significativa en su momento, hace unos 2 años, para remodelar el zoológico y dotar a los animales de instalaciones adecuadas, con espacios verdes, con todas las que hace al bienestar animal. Lo mismo ocurrió en Taliche y está en proceso también algunas remodelaciones de nuevos recintos de animales.
Lo que pasa, capaz que estos que ha mencionado, la gente no los asocia a zoológico como tal, ¿no? Tendemos a pensar más en la jaula de cemento, ¿no?
Seguro. Lo que pasa es que eso también son conceptos que se tergiversan mucho, porque, por ejemplo, el término ecoparque, que se utiliza mucho y se ha utilizado, y bueno, en realidad, cuando uno va al diccionario, el ecoparque es un espacio de reciclaje de residuos. Eso es un ecoparque. Pero como suena lindo, lo utilizaron para denominarlos así, de esa forma. De todas formas, también se habla reserva. La reserva es un área natural muy grande, muy extensa, donde los animales están libres, no en cautiverio. Entonces, nosotros pusimos, cuando se creó Bopicuá, le pusimos el nombre de bioparque luego de analizar todo. Y realmente el bioparque es una definición técnica que describe lo que nosotros hacemos, que es cría en cautiverio con objetivo de reintroducción. Y es decir, ahí en la reintroducción vuelven a interactuar con la naturaleza y con los humanos que circulan por esa naturaleza. Entonces, ese es el concepto de bioparque. Está muy bien definido por un viejo director del zoológico de Washington, que fue el que definió el término bioparque. Es un término que corresponde. Los otros son zoológicos que se les cambia el nombre por razones de moda, pero en realidad son zoológicos. Lo que no tenemos que sacarnos ese prurito que zoológico es una mala palabra. Es mala palabra a los malos zoológicos, insisto. Pero en París, en Nueva York, tiene 5 zoológicos. Y así, todos no han recurrido a esos cambios de nombre, salvo algunos pocos, ¿no? Pero es por una cuestión más que nada de quererse quitarse como esa estigmatización que tiene la palabra zoológico, ¿no?, en algunos sectores. Los que conocemos realmente la temática no nos molesta para nada, porque podemos tener muchos ejemplos de excelentes zoológicos.
Es interesante esa distinción. Entonces hay todo un componente también de simplificación y de conceptos, ¿no?, a tener en cuenta de cómo se utilizan cuando se habla de este tema, ¿verdad?
Yo ayer escribí un articulito breve, pero de las distorsiones que han provocado algunas. Por ejemplo, las películas de Disney, los dibujos animados de Disney que a todos nos encantó en nuestra niñez y todo, han provocado una enorme distorsión con su impacto mundial que han tenido, y al humanizar los animales. Entonces ahí vemos que en El Rey León, el león es amigo del jabalí y de los monos, de los mandriles, interactúan como amiguitos. Entonces eso lleva a una humanización que tiene un efecto negativo, porque después la gente piensa que los animales tienen los mismos comportamientos y sentimientos que nosotros. Y yo, como contraparte de eso, difundí un video que recibí hace unos días de un hipopótamo macho que tomó posesión de un grupo de hembras. Y lo primero que hacen cuando toman posesión de esos harenes es matar todas las crías. Eso lo hacen los leones, lo hacen los gorilas. Y el hipopótamo, es terrible las imágenes, pues el hipopótamo se ve que agarra a las crías y las va masticando y matando. Entonces, eso es un comportamiento normal, porque el animal trata de transmitir sus genes, y entonces la forma de transmitir sus genes es eliminar a las crías. Entonces la hembra entra más rápidamente en celo y puede reproducirse. Ocurre, ya digo, en muchas especies, es un comportamiento que a nuestros ojos es terrible, pero es natural y ocurre. Entonces, es contraposición a esa imagen de que el león es el amigo del jabalí o de los mandriles. Claro. O eso. No, porque es decir, y esas películas o esos dibujitos que son maravillosos por su calidad, por todo, han implantado en la sociedad o en ciertos sectores de la sociedad un concepto errado. Los animales, por ejemplo, el concepto de la libertad que tanto se esboza con el tema zoológico.
Mire este tipo de mensajes que llegan. Encerrar animales para verlos es un egoísmo, es una enfermedad. Y hay quien dice, lo peor de los zoológicos es el propio zoológico. Los animales deben estar libres y en su hábitat original.
Bueno, seguro, esos son reflejos de lo que estábamos hablando. Uh-huh. Digo, son personas que han sido influidas por visiones erradas. En primer lugar, los animales no son atletas que pasan todo el día corriendo, haciendo malabarismos en la selva, ni mucho menos. Un león o cualquier depredador gasta el mínimo de energía para cazar su presa, porque es una cuestión de sobrevivencia. Si recorre a veces muchos kilómetros es porque no encuentra presas, pero cuando las encuentra a mano, abate la presa, come y después pasa 18 a 20 horas durmiendo. Entonces, los leones no precisan un recinto o gigantesco, ni mucho menos. A veces en espacios no tan grandes para esas visiones de que hablan de la libertad, teniendo satisfechas sus necesidades básicas, es suficiente. Digo, eso está demostrado científicamente. Los animales no son atletas, no recorren cientos de kilómetros por día, ni mucho menos. Trata la naturaleza por sí mismo, trata de que sus integrantes no desperdicien la energía, que les cuesta mucho conseguirla a veces por escasez de alimentos o eso que puede ocurrir. Entonces, ese concepto de la libertad, que es una construcción humana, no podemos transmitirla en la misma forma al comportamiento animal. El comportamiento animal es algo totalmente diferente. Entonces, como eso, hay muchos otros aspectos de las conductas humanas que no se pueden extrapolar graciosamente a los animales. Y de ahí parte esa premisa, que los animales tienen que estar libres. Tampoco debemos ocultar que el mundo hoy en día no es un paraíso idílico. Muchos animales, como ya hemos dicho, están casi extinguidos por acciones, por guerras, por destrucción de hábitat, por contaminación del hábitat, por caza furtiva. Entonces, ese concepto de la libertad no siempre claro. es aplicable.
Que los animales sí, capaz libres. Que esa libertad termina siendo un hábitat más, más perjudicial y hostil, ¿no? Para el propio animal.
Sí, hay especies que, digo, yo tuve el triste privilegio, digo triste porque, ahora voy a explicar por qué, rescaté en el año 1987 dos guacamayos de Spix. Es un pequeño loro de plumaje azul del nordeste brasileño. Esos eran los dos últimos pichones que nacieron libres. Y los habían saqueado, saquearon el nido, los contrabandearon a Paraguay desde uh-huh. Brasil y quedaban en aquel momento tres ejemplares adultos libres en la naturaleza. Bueno, yo los pude rescatar, en aquel momento era director de Traffic y pude hacer un operativo en Paraguay y rescaté esos ejemplares, los trasladé a Brasil, se alojaron en el Zoológico de San Pablo y se inició un programa de cría en cautiverio con eso y algunos otros ejemplares que había dispersos en cautiverio. En el año 2000 la especie se extinguió totalmente en la naturaleza. Los tres ejemplares, los tres últimos que quedaban, desaparecieron, murieron por distintas causas y en el 2000 murió el último que quedaba sobre la Tierra en libertad. En cambio teníamos un stock en cautiverio. Actualmente hay 150 guacamayos de Spixi en cautiverio y acaban de trasladarse desde Europa, criadores de Europa, a Brasil, 50 ejemplares para liberarlos quizás en un año o dos en su hábitat natural, que ahora es un parque nacional, que está protegido y todo. Claro. Es decir, esa especie, yo tuve siempre cuando veo las fotos que estoy con ellos, con los espixis, porque eran muy mansos y se me subían al hombro y todo, me causa un terror. Digo, pensar que esa especie en la naturaleza ya no existe más. Y como eso hay otras. Entonces, cuando dicen los animales libres, no siempre es garantía de que estén mejor y que a veces que en un buen zoológico. Con esto no quiero decir que, mi visión sea de que todos los animales tienen que estar en zoológico, ni mucho menos. Los zoológicos son una herramienta que pueden aportar a la conservación de la fauna y tenemos que tratar de tener áreas protegidas, de crear conciencia, de educación, porque tampoco sirve de nada tenerlos solo en parques nacionales o en reservas. Los animales cumplen otras funciones en el mantenimiento de un equilibrio natural y no toda la vida van a tener que estar en los límites de un parque nacional. Tenemos que educar a la gente para que conviva con los animales. Forman parte de los... Muchas veces controlan especies que causan perjuicios en la agricultura, por ejemplo. Ajá. Yo en el año 81 tuve una de esas, también de esos momentos importantes de mi vida, que fue conocer a Indira Gandhi en la India. Estaba en aquel momento, estaba participando en una conferencia y se me dio la oportunidad de tener una reunión con ella. Y Indira Gandhi tenía muy claro ese concepto. Me decía, nosotros tenemos que salvar los tigres de la extinción. En aquel momento estaba una situación terriblemente crítica de los tigres en India. Tenemos que salvar los tigres porque en la medida que tengamos tigres vamos a tener más alimentos. Pues los tigres son el control natural de los herbívoros, de los ciervos, de los jabalíes y otras especies que al no tener un enemigo pueden aumentar su número, sus poblaciones y causar enormes daños en los cultivos. El tigre es el que los mantiene a raya y mantiene ese equilibrio natural esencial. Y tenía muy claro ese concepto. Digo, parecía una contradicción que la India estuviera gastando millones de dólares en programas de conservación de tigre, creando reservas, parques y eso, cuando hay muchos problemas humanos. Pero ella comprendió que los tigres eran esenciales para que hubiera más alimentos. Y bueno, son esos conceptos que a veces o no se divulgan o se tergiversan, ¿no?
Muy interesante, muy interesante esto que nos ha estado contando, esto que nos ha estado explicando también, porque estoy seguro que todos tenemos eso, ¿no? Tendemos a pensar en el zoológico como el viejo y el mal zoológico, entonces. Y por lo visto la tendencia también es, entonces, es a fomentar esos otros tipos de espacios, esas reservas donde se hagan también tareas de conservación, que puedan ser visitadas, donde se pueda estudiar a los animales, donde se los pueda comprender también y aprender de ellos, pero no necesariamente entonces ese concepto de tenerlos en libertad porque sí, ¿no? A partir de lo que usted señalaba recién.
Sí, seguro. Ya digo, los zoológicos cumplen un rol. Eso está. Es más, las Naciones Unidas reconoce ese rol. En el ámbito de Naciones Unidas está el Convenio de la Diversidad Biológica, de la cual Uruguay es signatario, y por lo tanto dicho convenio es ley en Uruguay, y en su cláusula número 9 establece la conservación ex situ, es decir, la conservación en cautiverio de la especie. Es decir, las propias Naciones Unidas uh-huh. reconoce el valor que tiene la cría en cautiverio, que no es solo, digo, si fuera solo para la exhibición tipo circense, por supuesto que estamos en total desacuerdo.
Claro.
Son las otras funciones, la educativa, la de cría de especies en vías de extinción, los programas de reintroducción, a eso deben, en ese eje deben estar los zoológicos en el siglo XXI. Lo otro no tiene sentido de ser, las jaulas pequeñas, y el único fin de exhibición sin ninguna otra función educativa, eso debe desaparecer. Yo siempre me han preguntado varios intendentes a lo largo de los años y qué hacer con su zoológico. Entonces siempre les respondo, ¿usted está dispuesto a invertir en tener un buen zoológico? Me han dicho no. Bueno, entonces lo mejor ciérrelo, es lo más adecuado. En Salto se había iniciado un proceso de remodelación en el año 2000, bastante con poco costo para la intendencia, porque se hizo todo con aportes y donaciones de particulares y permitió la remodelación de algunos sectores. Después se detuvo y obviamente quedaron remanentes de jaulas que son totalmente obsoletas y no tenía sentido en esas condiciones un zoológico no puede funcionar. Yo creo que la intendencia podría perfectamente haber seguido con ese programa de remodelación que estaba un plan que se había establecido, pero bueno, lo dejaron trunco, no sé por qué objetivo. También es cierto, porque lo hemos vivido ya en varios lados, la promesa de crear un jardín botánico, de crear esto o lo otro, y después, si no pueden mantener el zoológico, difícilmente puedan crear algo nuevo. De hecho, la intendencia de Paysandú hace 5 años anunció con bombos y platillos el cierre del zoológico, colocó una placa anunciando que se iba a construir en ese lugar un jardín botánico, y quienes visiten el Parque París-Londres en Paysandú lo verán en un estado lamentable. Se ha transformado en un basurero, han quedado restos de las viejas jaulas, tenía un invernáculo de vidrio, está todo destrozado, la vegetación, los árboles han sido cortados por los vecinos de la zona para usarlos como leña. Es decir, la promesa aquella quedó en la nada. Y eso lo hemos visto, se repite en varios lugares donde se cierra el zoológico, se promete hacer algo mucho mejor, más lindo y todo, y después queda en la nada, ¿no?
Juan,
no quiero decir que Salto vaya, no voy a adelantar. Salto quizás puedan desarrollar otras cosas, pero la experiencia me indica eso con otros zoológicos.
Juan Villalba, director del Bioparque Bopicuá, naturalista, consejero y embajador del Oro Parque Fundación en Tenerife, España. Muchas gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva.
El agradecido soy yo, porque estos temas es bueno que se difundan, que se conozcan y estoy a las órdenes. Siempre es un placer hablar con ustedes.
Que pase muy bien, gracias.
Gracias.
En Perspectiva, ideas, debate y tendencias, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.